Podcast 99.
En la actualidad hay una ausencia de debates, charlas y discusiones donde las mujeres sean el eje central.
Estoy cansada de que no pueda salir sola.
Faltan símbolos aspiracionales femeninos y hay una carencia de herramientas para ejercer nuestros derechos. No porque no existan, sino porque no se habla de ellas. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Esto es De la X a la Y, un espacio semanal realizado por Ibero 90.9 en colaboración con CIMAC, donde abordaremos temas que afectan a las mujeres y a la sociedad en general, pero sobre todo donde crearemos comunidad.
Crearemos comunidad.
De la X a la Y, por Ibero 90.9.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio que es De la X a la Y. Es un espacio hecho por CIMAC Noticias e Ibero 90.9 para hablar de feminismos y derechos humanos de las mujeres. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y me encuentran en las redes como @lamuylibre. Y bueno, esta tarde comparto micrófonos con Diana Hernández Gómez y te doy la bienvenida. Hola, Diana.
Hola, Liz, ¿cómo estás? Hola también a todas, todos y todes los que nos escuchan. Y pues nada, muchísimas gracias también por este chance de compartir el micro otra vez contigo para hoy hablar de dos temas muy interesantes que creo que nos han atravesado a todas de muchas formas, ¿no? El primer tema es sobre esta mirada masculina que está siempre atravesando nuestros cuerpos, pues, pero ahora en el campo de la medicina. Y el segundo tema es sobre la soltería, sobre cómo concebimos la soltería actualmente, cómo ha sido concebida antes y cómo ahora la usamos para reiterar nuestra autonomía, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar con este primer tema, Liz, si te parece bien, acerca de la mirada masculina y los apellidos masculinos que se le pone a nuestros cuerpos. Y para eso, bueno, tenemos a una invitada muy especial del día de hoy. Ella es Adriana Rosales Dávila, es diseñadora industrial por parte de la UAM Xochimilco. Y ella está aquí para hablarnos de un invento que ella generó a partir de cuestionarse precisamente sobre esta mirada. Adriana, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación y pues qué gusto estar acá con ustedes.
Sí, me da mucho gusto saludarte, Adriana. Bienvenida a este espacio donde hablamos de nuestras cuerpos, pero antes de dar inicio a la entrevista, quiero invitarles a que nos manden mensajes de voz o de texto al 5560605571 y nos pueden escribir en el Twitter como @delaxalay y también pueden encontrar este espacio y algunos otros programas en Google Podcast, en Spotify y en Apple Podcast como De X a la Y. Quiero también agradecer en controles a nuestras compis, a nuestras amigas Lucero Zamora Castillo y Saraí Yáñez. Recuerden que nos pueden volver a escuchar este y otros programas de la X a la Y en la página de Ibero 90.9 y en las plataformas de podcast como De la X a la Y. Bueno, vámonos a nuestra entrevista, Adriana. Tuvimos hace algún tiempo en la agencia de CIMAC Noticias un texto precisamente que era dedicado a lo que habías inventado, lo que has inventado tú para tener una sensibilidad mayor hacia nuestras cuerpos, un respeto absoluto, porque cada año tenemos que estar, por lo menos cada año tenemos que estar las mujeres en una revisión ginecológica, en una posición ginecológica donde pues se tienen que abrir el canal vaginal para poder explorar nuestra cuerpa y saber qué es lo que le está pasando, la salud que tiene. Y bueno, pues usualmente tenemos aparatos que son, por decirlo mínimo, molestos, son muy invasivos, son muy dolorosos, aunque lo han denostado. Creo que cada vez que lo platicamos parece que la medicina lo ha denostado. Esta percepción que tenemos, que sí es como muy invasivo en el canal vaginal tener un espéculo tan frío, tan
rígido también.
Tan rígido, así es.
Pues sí, al final de cuentas te hace sentir como con una invasión extraña, ¿no? Cada vez que te tienes que realizar esta citología te hace sentir como eso, como la introducción de un cuerpo bien extraño, ¿no? Dentro de ti.
Sí, y además queda ahí bastantes minutillos. Entonces, a pesar de que tú volteas hacia el techo y chiflas un poco, pues finalmente es muy incómodo. Y nos pareció muy interesante lo que tú propusiste, Adriana. ¿Nos podrías comentar cuál es tu propuesta?
Sí, pues justo como lo platican, el proyecto surgió precisamente de esta incomodidad que implica ir a hacerse una revisión ginecológica. Y pues yo me di cuenta no solo por mi propia experiencia, sino también platicando principalmente de inicio con amigas, con familiares, primas, tías, que pues compartimos todas por lo general esta incomodidad y nos quejamos mucho de esto, ¿no? Entonces, a partir de esto surge este proyecto y esta investigación, y pues poco a poco fue que me fui dando cuenta de más aspectos interesantes al respecto del espéculo vaginal, principalmente este que conocemos como el pato, que como bien dicen, pues tiene características físicas bastante incómodas, ¿no? Al contacto con el cuerpo. Y pues bueno, yo quise realizar o desarrollar pues una alternativa de espéculo vaginal, justamente con la intención de poder tener pues otra opción, una opción mucho más cómoda y que implique tomar en cuenta a las usuarias pacientes, no nada más, pues bueno, en este caso son dos usuarios los que están en contacto con este instrumento, que para el caso serían las pacientes y pues los médicos o las médicas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quise desarrollar este proyecto con una perspectiva, pues el diseño centrado en las usuarias, ¿no?
Sí, ¿y cuál sería la diferencia, Adriana, entre el pato habitual? Porque hasta donde entiendo hay como tamaños del pato que conocemos, hay distintos tamaños, pero ¿cuál sería la diferencia que propones para que no sintamos esta invasión a nuestras cuerpos?
Pues principalmente me enfoqué mucho en el tema estético y todo el tema de sensaciones, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, la alternativa consta de un espejo vaginal que de entrada cambia mucho el material, está hecho en silicón grado médico. Y pues bueno, eso ayuda muchísimo a características que están en contacto con nosotros, como son pues la textura, la rigidez del material, la flexibilidad en su contrario, ¿no? Y pues la temperatura, y finalmente pues también estéticamente cambia mucho, es decir, el que conocemos como pato, pues tal cual se le da ese apodo, digamos, porque tiene una forma como de pico de pato. Para el caso de Nymphem, pues es una forma cilíndrica y que tiene un mecanismo bastante simple, es decir, ni siquiera podríamos decir que tiene mecanismo. Para el caso del pato, pues bueno, el mecanismo que tiene es a partir de tornillos y tuercas para poder entonces tener una posición de apertura y que se mantenga esa apertura constante durante la revisión, y para esto pues fijan la posición con tornillos y tuercas. Y para el caso de Nymphen pues no es necesario. En realidad como funciona es algo muy similar a la copa menstrual, es decir, que primero se compacta para poder hacer la inserción de una manera mucho más ergonómica, tomando pues una forma, digamos, como de taquito, muy mexicano el asunto. Y pues entra tal cual como está hecha la vagina, ¿no? Que es un canal, por lo tanto entra pues un cuerpo pues cilíndrico, pero mucho más pequeño. Y al momento de soltar este taquito o este rollito, es que se abre. Y entonces permite que haya esta visibilidad hacia adentro y pues alrededor de todo el canal vaginal al ser pues translúcido.
Algo que yo quisiera preguntarte, Adriana, y que me llamó mucho la atención en esta primera ocasión que pudimos hablar tú y yo, es sobre la historia que tú me comentabas acerca de este tradicional pato, ¿no?, que se utiliza cuando acudimos a hacernos la citología vaginal. Porque tú me comentabas que en realidad detrás de este pato pues hay una historia bastante cruel, ¿no?, en relación con los tratos de los cuerpos de las mujeres. No sé si podrías también comentarme un poco de este trasfondo que a final de cuentas también de cierta forma te llevó a generar esta otra alternativa más amable.
Claro, sí. Pues bueno, el espejo vaginal tiene una historia súper extensa, ¿no? De entrada, pues los primeros espejos vaginales con la intención de poder indagar en las cavidades y ver por adentro, pues data del siglo III antes de nuestra era. Y pues poco a poco fue evolucionando, pero pues en realidad es que durante el siglo XIX es que hubo pues ya digamos que un boom con este instrumento, porque pues bueno, se empezó a desarrollar mucho más la ginecología, hubo mucho más interés de parte pues del área médica para ver posibilidades y alternativas, y pues hubo hasta 600 modelos diferentes de espéculos vaginales, ¿no? De muchos materiales diversos y finalmente pues concepciones para la apertura muy experimentales. Y pues bueno, realmente a quien se le da este invento o se le nombra hasta el padre de la ginecología, que me parece pues controversial que se le llame así, es al doctor Marion Sims. Como tal, se le encomendó esta pues misión de atender a mujeres por cuestiones de infecciones vaginales, ¿no? Entonces, él comenzó a hacer así su investigación, pero el tema aquí, o lo más interesante y cruel, como dices, es que su investigación fue puesta en marcha con mujeres cautivas que tenía, pues, él como esclavas, que pues eran mujeres afroamericanas y pues tenía muchas mujeres detrás de su hospital ahí cautivas, y con ellas es que estuvo experimentando durante una temporada larga. A partir de esta investigación, o más bien pues durante esta investigación, fue que hacía las cosas más atroces, ¿no? Llegó a este invento y detrás del espéculo pues está el hecho de estar haciendo pruebas, incluso cirugías sin anestesia en estas mujeres, pero repetidamente sin anestesia, como les digo, pues como surge tal cual las valvas, que son estas dos placas que se introducen vaginalmente, o sea, el pico del pato, surgen a partir de que en su experimentación decidió introducir vaginalmente dos mangos de cucharas, y pues poco a poco lo fue iterando y fue puliendo esta idea hasta llegar a las valvas como las conocemos. Desde entonces no ha habido una evolución del espejo vaginal, sí. O sea, seguimos utilizando el mismo, ¿no?
Sí, y exactamente creo que esta historia nos habla sobre cómo en realidad estas herramientas para la exploración de nuestras cuerpos, pues a final de cuentas siguen respondiendo a la comodidad masculina, ¿no? Para que sea más fácil para ellos manipular, para que sea más fácil para ellos observar. Pero ¿en qué momento hubo como este cuestionamiento de decir, bueno, y tú como mujer, como la segunda usuaria, como bien dices, ¿qué estás sintiendo, no? ¿Te es cómodo? Si no te es cómodo, podemos cambiar el mecanismo. Creo que en ningún momento se abrió el debate al respecto, ¿no? ¿Cómo ves tú, Liz?
Sí, pues yo agradecida con Adriana, para empezar, de platicar con nosotras, y en segunda, por esta invención tan suave hacia nosotras, tan necesaria para ir evolucionando, porque parece que nos estancamos en siglos atrás, y cuando tiene que ver con el cuerpo de las mujeres, pues la ciencia va muy lenta, pero afortunadamente hay estas nuevas propuestas. Y bueno, pues vamos a tener que hacer un corte musical, pero antes de despedirnos, Adriana, quiero agradecerte que hayas platicado con nosotras. ¿Y dónde te pueden encontrar para las personas que estén interesadas en adquirir este invento Nymphem contigo?
Pues bueno, pueden buscarme en Instagram. Tengo una cuenta específicamente para Nymphem, y tal cual pues es @Nymphem_. O si gustan buscarme directamente a mí, puede ser tanto por Instagram como Adri_Rosales, o por Facebook como Adri.Rosales. Y pues bueno, solamente comentarles que el proyecto sigue en proceso de desarrollo. Próximamente tendremos ya un prototipo para comenzar todo el tema de certificación, cosa que está buenísimo, pero bueno, pues sí, adelante. Ojalá que sí, se sigan sumando más mujeres a este proyecto, y pues muchísimas gracias por invitarme y escucharme.
No, muchísimas gracias a ti, Adriana, y pues bueno, nosotras acá seguiremos al tanto para poder probar este invento, ¿no? Para poder probar esta nueva comodidad que nos propones para descubrirnos a nosotras mismas. Y vamos a este breve corte musical. Antes les quiero recordar que pueden enviarnos mensajes de voz o de texto a nuestro número de WhatsApp 5560605571, y que pueden encontrarnos en Twitter como @de_la_x_a_la_y.
Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. siempre es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios.
Y regresamos del corte musical. Lo que ustedes acaban de escuchar es la canción llamada Mi vida, mi cuerpo, mis decisiones, de esta rapera oaxaqueña llamada Mare Advertencia Lírica. Y bueno, pues acabamos de escuchar también esta entrevista muy interesante con Adriana Rosales. Algo que quisiera plantear un poco para cerrar el tema, Liz, es cómo esta mirada masculina va más allá de solo estas herramientas, ¿no?, que se utilizan para la exploración de nuestras cuerpas. Tiene que ver también, yo lo nombro como una colonización, ¿no?, que tiene que ver con la forma en la que nos nombran. Pienso, por ejemplo, en cómo se le denominó Papá Nicolau a este estudio, cuando se le podría llamar citología vaginal. Pienso también en este nombre de las trompas de Falopio, que en realidad pues deberíamos conocerlas como tubas uterinas, y que, o sea, pensándolo bien, estos nombres masculinos que se les pone a nuestras partes del cuerpo no nos dicen nada, ¿no? O sea, realmente cuando tú escuchas trompas de Falopio, pues esto puede estar en mis orejas, puede estar en mis ojos, puede estar en cualquier parte, pero al hablar de tubas uterinas, bueno, ya tiene una localización muchísimo más transparente, pero aún así, pues seguimos prefiriendo llamarlas con estos nombres de varones, ¿no? Y hasta este punto también llega esta mirada masculina hacia nosotras.
Sí, me parece muy buena esta propuesta que traíamos para platicar sobre la libertad que necesitamos ahora de renombrar nuestras cuerpos. Incluso hay varios proyectos por ahí que feministas de varias páginas donde hacen la propuesta de cómo podríamos renombrar cada una de estas partes que efectivamente tienen el sello masculino de un hombre que lo aparentemente lo descubrió y nos nombró, y a lo largo de los siglos pues se quedó ese nombre. Y nos parecía tan interesante poder tener esta mirada decolonial de nuestras propias cuerpas, ¿no? Y en esta nueva mirada nos quedamos también para poder abordar un nuevo proyecto de vida que nos parece fabuloso y que tiene que ver con las solteras del siglo XXI, ¿no?
Uh-huh, así es, exactamente, que a final de cuentas tiene que ver con, pues, con esta reconceptualización que se hace de nosotras, ¿no? Al pensar en soltería, usualmente apenas veía una publicación de Facebook que decía, las rupturas se suelen ver como un fracaso, pero tenemos que verlo de otra forma, ¿no? Y eso toca también el tema de la soltería, en ver la soltería y ver nuestra soledad no como un fracaso, sino como precisamente como otra forma de proyectar nuestra vida hacia otros lados, ¿no? No pensemos la soltería desde la soledad, ¿no? O sea, desde que creo que es la idea que permea sobre todo, ay, pobre, está solita, no tiene a quien la acompañe, pues nos acompañamos a nosotras mismas, ¿no? Nos acompañan también nuestra familia, nos acompañan nuestras amigas, nuestros amigos, nos acompañan nuestros cariños hacia nuestros hobbies o demás. Y desde este punto de vista, bueno, plantear la soltería definitivamente nos hace pensarnos desde otro punto de vista, ¿no?
Sí, hay un nuevo proyecto para las mujeres. Yo creo que ahora es una alternativa. Antes, pues era una mujer quedada, ¿no? A partir en ese término tan misógino, sí. Bueno, pues eras quedada a determinada edad que ha ido evolucionando a lo largo de las décadas, pero ahora la soltería ya se mira también como un proyecto de vida, porque parece que las propuestas amorosas actuales ya no son suficientes.
Exacto, y además ahora que hablas de esto de la quedada, pienso incluso que la soltería tiene como estos matices, ¿no? Si eres madre autónoma, madre soltera entre comillas, fracasó, ¿no? Fracasaste tú con tu proyecto de familia. Si eres soltera después de los que 30, 40 años, eres la quedada, ¿no? Incluso también ayer comentábamos también con Berenice, la otra reportera, a quien le mando un saludo muy cariñoso, que también desde niños, desde niñas nos preguntan, ¿no? Nos increpan siempre, ¿y el novio? Y el novio, o sea, como que siempre queriéndote imponer esta idea de que tienes que estar acompañada por alguien, ¿no?
Pero además desde un plano heterosexual, ¿verdad? Porque si eres niña te van a preguntar que si ya tienes novio, y viceversa, cuando ya estás determinando ahí una orientación y se hace mucho más difícil para esa niñez poder determinar esa orientación que tiene. Esta propuesta de las solteras me parece muy revolucionaria, porque ya se deja de ver a las mujeres como pobrecitas, como
incompletas,
en soledad, decrépitas prácticamente ahí en tu casa, sin ningún proyecto de vida. Y no, ahora parece que las mujeres resurgen en esta situación, porque hace 20 años la soltería no se veía desde esta perspectiva que vemos ahora. Creo que ante la situación de violencia que vivimos las mujeres en este país, que tiene que ver con el feminicidio, con los constantes ataques que vivimos, tanto estatales, familiares, en fin, las situaciones de violencia a las que nos enfrentamos, pues parece que estar con una misma es una opción fabulosa, ¿no? Y solamente compartirte en algunas ocasiones con quien tú así lo decidas y seguir tu proyecto autónoma, independiente, autosuficiente y completa, ya es una mirada que se está aceptando y eso me parece fabuloso.
Sí, y pensemos también en que, o sea, deconstruyendo esta idea de la soltería, también se deconstruyen otras ideas, sobre todo lo pienso mucho en esta cuestión de la familia, ¿no? De la familia nuclear, ¿no? De tener que conformar la típica familia con una pareja heterosexual, con hijos y además. Y bueno, también sabemos, ahora que hablas de la situación del país, que en México, cuando esto sucede, cuando se van cumpliendo estos esquemas de familia, lo que pasa es que siempre encima de la mujer van a recaer la mayoría de las labores de cuidado, ¿no? Entonces, deconstruyendo la idea de la soltería y de otros proyectos de vida, también quitamos del camino esto, ¿no? Las mujeres nos apropiamos de nuestro tiempo, nos apropiamos de las decisiones que vamos a tomar, nos apropiamos, no sé, de estos nuevos proyectos de vida que, claro, a lo mejor las labores de cuidado van a seguir ahí, ¿no? Pero la carga va a ser completamente distinta y la forma en la que la vamos a vivir va a ser bien distinta también dependiendo de la autonomía que nosotras queramos tener. Aunque para eso, claro, pues también ahí nosotras tenemos que pasar por procesos de autoexploración que de pronto pueden llegar a ser dolorosos, pero que a final de cuentas tienen como toda esta riqueza por delante, ¿no?
Pues yo todavía dudo un poco de la deconstrucción de las tareas de cuidado, porque a pesar de que las mujeres tengamos este nuevo proyecto de vida, ¿no? Que ya se mire como un proyecto de vida, la soltería, seguimos haciéndonos cargo de las labores de cuidado al interior de la familia nuclear. Son las mujeres las que terminamos cuidando al padre, a la madre, a la abuela, al abuelo, en fin, haciéndote cargo de esta situación, pero de que ya estamos avanzando, sin duda que ya estamos avanzando. Y sería fabuloso que pudiéramos comenzar a mirar socialmente en esta deconstrucción para que las labores de cuidado puedan ser desarrolladas, elaboradas y distribuidas entre toda la familia prácticamente, y que no sea una situación que sea una carga específicamente para las mujeres, que vaya en detrimento de su propio proyecto de vida. Y ha sido fabuloso, me parece, mirarnos en esta apropiación de nuestras cuerpos.
Sí, creo que, bueno, yo recuerdo mucho apenas una conversación que tuve con la diputada Amalia García en la que me decía, pues son cambios paulatinos, ¿no? Entonces yo creo que también introduciendo estos esquemas que abonan a la autonomía femenina, se pueden también ir introduciendo estas otras nuevas perspectivas para decir, bueno, no tiene por qué ser la mujer la que adquiera toda la carga de las labores de cuidado, ¿no? Entonces creo yo que todo forma parte como de esta cadena, son eslabones de esta cadena que a final de cuentas pues nos pueden llevar a un cambio que realmente nos haga hablar de la libertad de las mujeres, ¿no?
Sí, que nos vengan más libertades en este programa que tuvimos el día de hoy, Las Solteras del Siglo XXI. Fue maravilloso poder platicar contigo y poder seguir deconstruyendo nuestras opciones sociales, ¿verdad? Para que no nos preguntemos ya como forma cotidiana si ya te casaste. Más bien preguntémosle a las mujeres, ¿cuál es tu proyecto de vida? Bueno, pues aquí estamos ya en el cierre de este espacio, de esta emisión de La X a la Y. Quiero agradecer a mis amigas que están en controles, Lucero Zamora Castillo y Sara Yáñez. Recuerden que nos pueden encontrar en Google Podcast, Spotify y Apple Podcast como De X a la Y. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y me encuentran como arroba la muy libre. Muchas gracias, Diana, por tu participación.
Muchas gracias a Tilis, y también recuerden que pueden volver a escuchar este y otros programas de La X a la Y en la página de Ibero 90.9 y en las plataformas de podcast como de La X a la Y. A mí en redes sociales me pueden encontrar como arroba la repordiana, y bueno, las dejamos con otra canción y nos escuchamos a la próxima.
Con la libertad de las solteras.
De la X a la Y.
De la X a la Y. De la X a la Y.
un espacio abierto a la igualdad.
Años de Ibero 90.9.
20 años de Ibero 90.9.
Enciende tus oídos.
Enciende la radio.
Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.